Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carla Juez y trabajo en la Fundación General de la Universidad de Burgos, concretamente en el área de proyectos europeos. Hoy vamos a compartir una hora muy especial porque vamos a hablar de ustedes, de nosotros y de cómo la tecnología puede ser nuestra mejor aliada si está bien diseñada. Esta formación se enmarca en el proyecto Digital Innovation Hub enfocado en la Silver Economy y cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal COPTEC. Quiero empezar con una pregunta muy directa que seguramente muchos de ustedes se han hecho. ¿Alguna vez has sentido que la tecnología está hecha para otras personas, pero no para ustedes? Que las aplicaciones del móvil parecen diseñadas por alguien que nunca se ha puesto en su lugar. Que la letra es demasiado pequeña, los botones imposibles de pulsar, las instrucciones confusas. Si alguna vez han tenido esa sensación, quiero que sepan algo fundamental. No es culpa suya. El problema no son ustedes. El problema es un diseño deficiente. Durante demasiado tiempo se nos ha hecho creer que si algo tecnológico no funciona bien para nosotros es porque somos demasiado mayores o porque no se nos da bien esto de las máquinas. Este curso nace para desmontar completamente esa idea. La verdad es muy diferente. La tecnología ha sido diseñada durante décadas por jóvenes de 25 o 30 años para jóvenes de 25 o 30 años. Han dado por sentadas muchas cosas, vista perfecta, dedos ágiles, familiaridad con códigos que para ellos son obvios, pero para el resto del mundo son un jeroglífico. Afortunadamente, esto está cambiando y ustedes son parte fundamental de ese cambio. El objetivo de esta sesión es descubrir qué es la Silver Economy y por qué representa una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI, los secretos del buen diseño tecnológico, los 10 mandamientos que toda aplicación debería cumplir, casos prácticos reales, donde vamos a analizar aplicaciones y servicios que usamos en el día a día, banca, salud, comunicación, hogar, para entender qué hacen bien y qué pueden mejorar. Y lo más importante, su papel, cómo pueden convertirse en usuarios informados, críticos y empoderados que exijan tecnología de calidad. Al final de esta charla, mi objetivo es que miren la tecnología con otros ojos, que la próxima vez que una aplicación les frustre, sepan exactamente por qué falla y tengan las herramientas para exigir que lo arreglen. Vamos a definir el concepto de Silver Economy o economía plateada. El nombre hace referencia al color plateado del pelo, una forma elegante y respetuosa de hablar de las personas con experiencia de vida. Pero esto va mucho más allá del color de pelo. La Silver Economy es el conjunto de todas las actividades económicas, productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 a 55 años. Y no hablamos solo de residencias o servicios médicos, hablamos de turismo, viajes diseñados para disfrutar sin prisas, finanzas, banca digital sencilla y segura, vivienda, casas inteligentes que se adaptan a nosotros, salud, desde relojes que miden la tensión hasta aplicaciones que recuerdan la medicación, y ocio y cultura, como plataformas de cine, cursos online, redes sociales. En resumen, es un mercado gigantesco que responde a lo que un grupo cada vez más grande de personas con experiencia y capacidad económica demanda. Los números que lo cambian todo. Para entender por qué la Silver Economy es tan importante, necesitamos mirar dos hechos que han transformado el mundo. El primero es que vivimos mucho más tiempo. En 1960, la esperanza de vida en España era de 70 años. Hoy supera los 83 años de media. Una persona que se jubila hoy a los 65 años tiene de media casi 20 años más por delante. Dos décadas para vivir, aprender, viajar y disfrutar. Otro factor es que nacen menos niños. Las familias son más pequeñas que las de nuestros abuelos. La combinación de estos dos factores está produciendo un cambio demográfico imparable. La población está envejeciendo. En Europa, una de cada cinco personas ya supera los 65 años y para 2050 se estima que será una de cada tres. En España, en 2050, habrá más de 14 millones de personas mayores de 65 años. Este cambio no es ni bueno ni malo, simplemente es y trae consigo enormes oportunidades. Durante años se nos ha presentado el envejecimiento como un problema. ¿Quién pagará las pensiones? ¿Cómo se sostendrá la sanidad? La Silver Economy le da la vuelta a esa idea y nos muestra la otra cara. El envejecimiento es uno de los mayores motores de crecimiento económico del siglo XXI. ¿Por qué? Porque las personas mayores de 55 años no son un grupo pasivo, son consumidores activos con enorme poder adquisitivo. Los datos son apabullantes. A nivel mundial, la Silver Economy mueve más de 15 billones de dólares anuales. En Europa ya genera más de 5,7 billones de euros y en España representa alrededor del 25 o 30% del PIB total del país. ¿Saben qué significa esto? Que el colectivo senior no es un nicho de mercado, es el mercado. Y este poder económico se apoya en tres pilares. El primero, que hay más dinero disponible. Muchos ya han pagado su hipoteca, los hijos son independientes, o sea que no tienen grandes gastos de crianza, y hay ahorro acumulado de toda la vida laboral. De hecho, las personas mayores de 55 años poseen más del 60% de la riqueza neta del país. Otro pilar serían las nuevas necesidades, nuevos mercados, una salud proactiva, prevenir, no solo curar, viviendas inteligentes para seguir en casa de forma segura, turismo de experiencias, finanzas para la longevidad. Y un tercer pilar, los consumidores fieles y exigentes. La experiencia nos ha enseñado a valorar la calidad. Cuando encontramos un producto que nos gusta y una empresa que nos trata bien, somos clientes para toda la vida. Pero también somos exigentes, no nos conformamos con cualquier cosa. Las empresas que entiendan esto, que diseñen pensando en ustedes, serán las triunfadoras. Las que lo ignoren cometerán el mayor error estratégico de su historia. Los secretos del buen diseño tecnológico. La empatía, ponerse en los zapatos del otro. Vamos al corazón del asunto. ¿Por qué hay aplicaciones tan fáciles de usar y otras tan frustrantes? La respuesta está en una sola palabra, empatía. Imaginemos que un chef de alta cocina tiene que diseñar el menú para un campamento de niños de 8 años. Si el chef solamente piensa en sus propios gustos, creará un menú sofisticado que ningún niño querrá comer. Para tener éxito, necesita ponerse en los zapatos de un niño. Pues bien, en tecnología pasa exactamente lo mismo. El mayor error es que la tecnología es diseñada por ingenieros jóvenes que dan por sentadas muchas cosas. Diseñan pensando en ellos mismos, no en quién va a usar el producto. La empatía en diseño es la capacidad de entender las necesidades y limitaciones de otra persona. Y para poder diseñar bien, primero hay que entender los cambios naturales que ocurren con la edad. No son enfermedades, son simplemente cambios. Como un niño de 5 años no tiene la misma fuerza que uno de 15. Los cuatro grandes cambios que todo diseñador debe conocer. En primer lugar son los cambios en la visión. Aparece la presbicia o vista cansada. Necesitamos más luz para ver bien. Los colores se perciben con menos intensidad. Las letras pequeñas son ilegibles. Necesitamos mucho contraste, negro sobre blanco. Otro grupo serían los cambios en la audición. Hay pérdida de audición, especialmente para sonidos agudos. No oímos las notificaciones si el sonido es muy bajo o agudo. Otros son los cambios en la motricidad. Perdemos precisión en los movimientos finos de las manos. La artritis puede hacer gestos dolorosos. Por lo tanto, los botones pequeños son imposibles de pulsar. Los gestos complicados de pellizcar o deslizar con los dedos son muy difíciles. Y el cuarto serían los cambios cognitivos. La memoria a corto plazo es menos eficiente. Nos cuesta más dividir la atención entre varias tareas. Por ello, procesos con muchos pasos nos abruman. Las distracciones, pop-ups, publicidad nos despistan. Conocer estos cambios no es para nada compadecerlos, es para exigir que la tecnología se adapte a la realidad de millones de personas. Los 10 mandamientos del diseño amigable. Son 10 claves que toda aplicación o web debería cumplir. Esto es como una lista de verificación. Si una app cumple estos mandamientos, será fácil de usar. Si no los cumple, es que está mal diseñada. Letra grande y clara como norma, pues un tamaño mínimo de 14 o 16 puntos. Siempre debe haber opción de agrandar el texto y una tipografía sencilla, un Arial, Verdana, nunca con adornos. El segundo sería un alto contraste entre texto y fondo, el rey, negro sobre blanco. Evitar pues, grises sobre blancos o colores claros sobre claros, invisibles para mucha gente. Tercero son unos botones grandes y bien espaciados. Un botón debe tener al menos un centímetro de alto. Debe haber espacio entre botones para no pulsar el de al lado por error. En cuarto lugar, un lenguaje claro y directo, nada de jerga técnica. Las instrucciones deben ser sencillas y paso a paso. Un ejemplo, en lugar de autenticar credenciales, es decir, introduce tu contraseña. La quinta, una navegación simple y predecible. El menú debe estar siempre en el mismo sitio, los botones de atrás o cancelar deben estar visibles y nunca más de 3 o 4 pasos para completar una tarea. El sexto es una retroalimentación clara e inmediata. Cuando pulso un botón, la app debe confirmar que ha entendido. Cambio de color, mensaje. Si hay un error, el mensaje debe explicar qué ha pasado y cómo solucionarlo. El séptimo sería la tolerancia al error. Debe haber siempre un botón de deshacer. Antes de borrar algo importante, pedir una confirmación clara. El octavo, la compatibilidad con tecnologías de asistencia. Debe funcionar con lectores de pantallas para personas con problemas de visión o debe permitir usar solo el teclado, sin ratón. El noveno mandamiento sería la consistencia. Si el botón de aceptar está siempre abajo a la derecha, que no cambie de sitio en otra pantalla. Y por último, la accesibilidad sin configuración extra. Las opciones de accesibilidad, tamaño de letra, contraste, deben estar fácilmente accesibles, no escondidas en menús de configuración avanzada. Estos mandamientos no son un capricho, son la diferencia entre una tecnología que incluye y una que excluye. Pero bueno, ahora vamos a lo más práctico y divertido, analizar aplicaciones y servicios reales que usamos en el día a día. Vamos a ver qué hacen bien y, sobre todo, qué pueden mejorar. Voy a dividir esto en 4 sectores clave. El primero será el de salud y bienestar. La tecnología en salud tiene un potencial increíble para mejorar nuestra autonomía y calidad de vida. El primer ejemplo es la telemedicina, en apps como Sabia, por ejemplo. ¿Qué hace bien? Poder consultar con un médico por videollamada desde casa. No hay desplazamientos y no hay esperas. Sin embargo, ¿qué puede mejorar? Pues a menudo el proceso de registro es largo y confuso. La videollamada puede tener problemas técnicos, se corta o no se oye bien. Y el diseño de la app a veces tiene letra muy pequeña y botones poco claros. Otro ejemplo serían las apps de recordatorio de medicación, como MediSave, que lo que hace bien es un recordatorio claro con alarma y mensaje. Puedes llevar un registro de qué has tomado y qué no. Sin embargo, lo que puede mejorar es que en ocasiones hay demasiadas opciones y menús. Lo único que necesitamos es algo muy simple. Toma tu pastilla, ya lo hice, pues poner 10 minutos. Y un tercer ejemplo serían los relojes inteligentes, como un Apple Watch o un Fitbit. Lo que hacen bien es la detección de caídas automática. Si te caes y no respondes, el reloj llama a emergencias. Esto salva vidas. Pero lo que pueden mejorar es que la configuración inicial es muy complicada. Demasiadas funciones que abruman y las pantallas son muy pequeñas. Cambiamos de sector y nos vamos a las finanzas. El dinero es algo muy sensible. Aquí la confianza lo es todo. El primer ejemplo va a ser la banca móvil. BBVA, CaixaBank, Santander. Lo que hacen bien es que puedes consultar tu saldo, hacer transferencias y pagar recibos desde casa. Esto es comodísimo. Pero se pueden mejorar varias cosas. El proceso de identificación, contraseñas, claves, preguntas de seguridad, es un laberinto. Los mensajes de error son crípticos. Error 4052. ¿Y eso qué significa? La estructura de menús cambia constantemente con cada actualización, lo que nos obliga a reaprender. Un segundo ejemplo serían los Bizum, los pagos instantáneos. Lo que hacen bien es que es extremadamente sencillo. Seleccionas un contacto, pones la cantidad, confirmas y listo. Cumple muchos de los mandamientos. Lo único que puede mejorar es que a veces el registro inicial, vincular tu número de teléfono a tu cuenta, puede ser confuso si tu banco no te guía bien. En finanzas, la claridad y la transparencia son más importantes que tener 1000 funciones. Una app bancaria con 3 funciones que funcionen perfectamente es mejor que una con 30 que nos abrume. Pasamos al sector de comunicación y ocio, donde la tecnología ha obrado verdaderos milagros. Nos ha conectado con nuestros seres queridos como nunca antes fue posible. El primer ejemplo es WhatsApp. Es simple, mensajes, fotos, videollamadas, la interfaz es limpia, los mensajes se leen fácilmente. Lo único que podrían mejorar es que algunas funciones están muy escondidas. Silenciar un grupo, configurar la privacidad y los botones de llamada de voz y videollamada están muy juntos, es muy fácil equivocarse. Otro ejemplo son las plataformas de streaming como Netflix, Filmin, HBO, que tienen acceso a miles de películas y series, puedes pausar y continuar donde lo dejaste, pero sin embargo podrían mejorar que la navegación es visual, con carteles que cambian. Para muchos, una lista sencilla con nombres sería mejor, o configurar los subtítulos, tamaño, color, está muy escondido. Y la paradoja de la elección, con tanta opción es difícil decidir. El sistema de recomendaciones falla mucho. Otro ejemplo son las redes sociales para mayores, como Stitch, que es una red social diseñada específicamente para mayores de 50 años. Busca amistad, compañía, actividades compartidas. El diseño es claro y sin distracciones. El mensaje es, cuando se diseña con el usuario en mente, todo funciona mejor. Y por último, me voy al último sector que quería tocar, que es el hogar y la vida diaria. El mayor deseo de las personas es seguir viviendo en su propia casa el mayor tiempo posible. La tecnología puede ser nuestra mejor aliada para esto. Primer ejemplo, los asistentes de voz. Alexa o Google Assistant. ¿Qué hacen bien? Pues que el control es por voz. No necesitas pulsar botones, es simplemente Alexa, enciende la luz del salón. Alexa, llama a mi hija. Perfecto para personas con problemas de movilidad. ¿Qué pueden mejorar? A veces no entienden bien lo que decimos, acento, pronunciación, y la configuración inicial es muy técnica. Un segundo ejemplo serían los timbres con cámara. Lo que hacen bien es ver quién llama a la puerta desde tu móvil, estés donde estés. Hablar con esa persona sin abrir la puerta, seguridad máxima. Pero ¿qué pueden mejorar? Que la aplicación puede ser muy confusa y algunas personas sienten que es invasivo, sensación de estar vigilado. La tecnología debe dar seguridad, no agobio. Y un tercer ejemplo son las compras online del supermercado, como Mercadona o Carrefour. Lo que hacen bien es que así no hay que cargar con bolsas pesadas, te lo traen a casa. Pero pueden mejorar pues, varias cosas, como que el buscador a veces no entiende. Buscas yogur y no encuentra yogures. Las fotos de productos son muy pequeñas y el proceso de pago tiene demasiados pasos. Los gastos de envío, además, están ocultos hasta el final. Hay un poco de falta de transparencia. Pero bueno, somos usuarios y también creadores. Hemos llegado al final de esta hora y quiero terminar con el mensaje más importante de todos. En esta revolución digital, ustedes no son espectadores, son los protagonistas principales. Tienen dos papeles fundamentales. El papel uno, usuarios exigentes y formados. Cada vez que se enfrentan a una aplicación frustrante, tienen dos opciones. Rendirse y pensar, esto no es para mí, autoexclusión, o alzar la voz, empoderamiento. Su opinión es el recurso más valioso que existe para que las empresas mejoren. No es una queja, es una consultoría gratuita. ¿Por qué es tan importante su voz? Porque representan un mercado gigantesco. Como vimos, la Silver Economy es el mercado. Porque exponen los puntos ciegos de los diseñadores jóvenes y porque cada opinión suma. Las empresas monitorizan los comentarios. ¿Cómo dar una opinión efectiva? Sé específico. El botón de confirmar pago es gris claro sobre fondo blanco y no lo veo. O explica tu objetivo. Quería pedir cita con mi médico y me he sentido frustrado porque lo que sea. O usa los canales adecuados, el apartado de contacto o ayuda en la aplicación o la página web. Y nunca te disculpes por tu edad. El problema no eres tú, es el diseño. Otro segundo papel es como creadores y validadores. La mejor tecnología para personas de 70 años a menudo es diseñada por personas de 70 años. Esto se llama co-creación, diseñar con los usuarios, no para los usuarios. Si alguna vez les invitan a participar en pruebas de usuario, grupos de discusión o validación de prototipos, digan que sí, su experiencia de vida es la materia prima más valiosa para la innovación. El futuro son las tecnologías emergentes. Antes de terminar, quiero darles un pequeño vistazo al futuro muy cercano. Tres tecnologías que van a cambiar las reglas del juego. La inteligencia artificial, con asistentes que aprenden de ti, sabrán que los domingos te gusta escuchar a Vivaldi y lo pondrán sin que se lo pidas. o diagnósticos médicos más precisos, porque la IA detecta patrones en radiografías invisibles para el ojo humano, y compañía y detección de soledad, un asistente que note que llevas días sin salir y te sugiera: he visto que hace buen día, llamo a tu amiga Carmen. También tenemos el Internet de las cosas. Tu casa te cuidará, el pastillero que avisa si olvidaste tomar la medicación, sensores que detectan caídas, la nevera que sabe que se acabó la leche y la añade a la lista de la compra. Y en tercer lugar, la realidad virtual, viajar sin límites. Para personas con movilidad, para personas con movilidad reducida, la realidad virtual permitirá viajar, entre comillas, a Roma, bucear en la Gran Barrera de Coral, asistir a un concierto, todo desde el salón. Y la rehabilitación virtual, hacer ejercicios de fisioterapia a través de juegos motivadores. El reto del futuro es que estas tecnologías solo tendrán éxito si se diseñan cumpliendo los 10 mandamientos que hemos aprendido. Así que hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, estamos aquí para resolverlas.